Radio Martí, siempre contigo.
Líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, denuncia que continúa el asedio a la sede política por parte de agentes de la policía política. El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara continúa totalmente incomunicado en su vivienda, bajo fuerte custodia policial y en huelga de hambre. 7 muertos y 1.083 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas causa la pandemia en Cuba. Los campesinos independientes de Cuba señalan al control del Estado como la causa para que le falte carne y leche al pueblo. Exiliados cubanos en España instan al Partido Popular para que lidere legislación que prohíba la venta de armas al régimen cubano. Las personas vacunadas contra el COVID-19 en los Estados Unidos podrán estar ahora sin mascarillas cuando estén al aire libre. Y continúa crítica la situación en la frontera de Venezuela con Colombia por el enfrentamiento de guerrilleros disidentes y el ejército venezolano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de la Radio Martí a través de esta su estación. Gracias por acompañarnos, todo el equipo está preparado, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...30 grados en La Habana, cielo despejado, brilla el sol, viento soplando a 28 kilómetros por hora. Mucha tensión en Santiago de Cuba, la sede nacional de la Unión Patriótica continúa asediada por agentes de la policía política, quienes arremeten en contra de todo aquel que intente acercarse a este lugar. Desde allí, José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí que este martes varios activistas también fueron detenidos y robadas sus pertenencias.
Continúan las detenciones, algunos que logran entrar porque burlan el operativo policial que la tiranía nos mantiene acá en Altamira. Al salir para regresar a sus viviendas, entonces son detenidos, multados y hasta robados por las fuerzas represivas del régimen. La Unión Patriótica de Cuba, además de estar en campaña contra ese tipo de cerco arbitrario, está también en campaña solidaria con Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre, protestando también por el incremento de la represión contra él, contra el movimiento San Isidro y contra la oposición y el pueblo en general, porque el régimen se muestra cada vez más agresivo. Entre los detenidos se encuentran Evangelio Rodríguez Salcedo. Fue detenido, multado en más de 2.000 pesos y también le robaron más de 800 pesos moneda nacional. Wilder Cervantes Cusa logró escapar de una violenta detención, pero Alfonso Chaviano Peláez, un señor muy enfermo con serios problemas en sus pulmones, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fue detenido violentamente y está en manos de las fuerzas represivas del régimen.
De otra parte, el artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que se declaró en huelga de hambre el pasado domingo, está totalmente incomunicado en su vivienda del barrio San Isidro en La Habana Vieja, bajo fuerte operativo policial. Desde la capital cubana, la rapera e intérprete de jazz y soul, conocida como Afrique Reina, actualiza su situación.
Bueno, Luis, he concedido hablar con él ahora. Él, bueno, continúa en su huelga, en su posición, en su postura. Tiene las tres demandas fundamentales que está pidiendo con la huelga, que son efectivamente que le retiren el cerco policial que él tiene montado, que ya extiende tres manzanas a la redonda, tienen todo un operativo alrededor de su casa, que lo tienen incomunicado, que lo tienen vigilado por cámara, que lo acosan, le tocan la puerta constantemente a la seguridad del Estado. Entonces su primera demanda es a que tienen a los vecinos también en un estado de terror. Hace 29 días que los vecinos están conviviendo con ese operativo. Ya no dejan a los vecinos visitarse entre sí. La privacidad del barrio no existe, nada. Esa es entonces su primera demanda, que le retiren el cerco policial. También la segunda es la de indemnización y devolución de las obras de arte que destruyeron y robaron. Y la tercera demanda es precisamente el respeto a las libertades artísticas de todas las artistas y los artistas cubanos. Que se respete plenamente el derecho de creación, el derecho de la libre expresión a través del arte.
Desde La Habana, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo expresó su respaldo al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien realiza esta huelga de hambre en protesta contra el acoso del gobierno cubano. Denunció en Facebook que las líneas del teléfono de Luis Manuel han sido cortadas y no tiene acceso a la Internet desde hace varios días y apenas se puede conectar. Jean-Louis indicó que ya Luis Manuel Otero Alcántara empieza a sentir las consecuencias de en su cuerpo de la huelga y también de la huelga de sed, de la huelga de hambre, y resalta que es una medida que él ha asumido como último grito para exigir lo que es suyo, su libertad. Al final de la nota, Jean-Louis insta a las autoridades cubanas a quitar el cerco policial que tienen en San Isidro y alrededor de las casas de los activistas Carolina Barrero y Michael Castillo Pérez, así como la periodista independiente Luz Escobar, entre otros. Y el Pen Club América ha dado su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano que se declaró en huelga de hambre. En un comunicado denunció que Otero Alcántara ha sido puesto bajo un arresto domiciliario de facto y condenó el hostigamiento continuo del régimen cubano al artista que dirige el movimiento San Isidro. Una vez más, la vida, el sustento de Luis Manuel Otero está en grave peligro debido al incesante desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la decencia humana básica, dijo Julie Trebol, directora de Artistas en Riesgo, una entidad de Pan America. Y el activista cubano Aram Saldívar Rodríguez transmitió también un video ayer en directo a través de su cuenta de Facebook, donde junto con familiares realizó una protesta cívica frente a la Embajada de Cuba en la ciudad de Washington, D.C., en apoyo a la huelga de hambre del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
De la Embajada de Cuba, de la República de Cuba en los Estados Unidos, que hoy tienen funcionarios de la dictadura trabajando en ella. Y esta directa tiene un motivo muy específico. Como ya muchos saben, Luis Manuel Otero Alcántara comenzó otra huelga de hambre. Esta vez una huelga de hambre y de sed por una cosa muy legítima. Y él está pidiendo el cese de una serie de condiciones que son inaceptables.
Participando
también un poco de esa, ese reclamo
de
Alcántara, estamos también aquí apoyando su decisión de participar de una protesta cívica. Esperemos que nadie muera, en realidad, pero me parece muy legítima la reclamación que está haciendo Luis Manuel Otero Alcántara. Hemos traído un cartel esta vez que habla sobre una cosa que hemos estado pensando últimamente, y es que la dictadura de Cuba comete crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos.
Cuba ha reportado este martes 7 muertes y 1.083 nuevos contagios por COVID en otra jornada con indicadores desfavorables, ha reiterado el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán. Un total de 103.524 cubanos se han contagiado con COVID-19 desde que comenzó la pandemia y 604 han fallecido a causa de la enfermedad, según cifras oficiales del MINSAP. Permanecen hospitalizadas por coronavirus, además de los casos activos, 22.807 personas, de ellas 4.392 sospechosas y 13.003 en vigilancia. El número de casos confirmados activos se mantiene por encima de los 5.000. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia en la isla, con 717 casos reportados en el día, seguida de las provincias de Matanzas, con 98, y Holguín y Santiago de Cuba, con 59 cada una. En edades pediátricas se diagnosticaron 121 pacientes, para un acumulado de 13.097 niños y adolescentes contagiados en el país desde el mes de marzo de 2020. Y a propósito, el control del Estado es la causa de la falta de carne de res y de leche disponible para el pueblo en Cuba, en lo que concluyen los propios campesinos independientes desde la isla. Tomás Cardoso informa.
La zafra tabacalera en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, está atrasada y muy comprometida por la falta de combustible e insumos. Mientras que campesinos independientes cubanos alertan que con los precios y condiciones impuestas por el Estado no habrá mejoría en las producciones de carne y leche. Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Pobo Hernández valora de crítica la situación en el tabaco y hasta las mujeres que elaboran ensartando y seleccionando la hoja ya no quieren trabajar.
El tabaco, para recolectarlo, primero hay que regarlo. Ese tabaco hace 15 o 20 días que no se puede regar. Estábamos esperando porque nos trajeran petróleo y con la espera tuvimos que recolectar todo el tabaco, sí, ya la cosecha estaba bastante atrasada, el estado no era recurso, entonces por eso es que el tabaco está muy afectado. No tenemos casa de secado buena, las mujeres no quieren trabajar ya con los campesinos porque es poco dinero el que le pagan.
En Mayarí, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez destaca que los precios anunciados es otra prueba del control de acopio.
Estos precios se supone que no son buenos porque con respecto a la rentabilidad que debe tener un campesino para ser estimulado. Entonces es una cosa un poco extraña que salgan los precios y no salgan todavía los precios de los insumos que pretenden arreglar.
El ganadero y dueño de finca en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González, señala que no va a producir para tener pérdidas.
Los precios se han disparado de una manera alarmante a todos los insumos. Así está pasando ahora con el arroz. Los precios por las nubes, los campesinos no pudieron sembrar porque no daba la cuenta. Va a pasar lo mismo con la producción agropecuaria ahora. Eso es prácticamente trabajar para el gobierno.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro afirma que el proyecto está condenado al fracaso.
Y te van a poner una norma que si tú logras sacar 4 vacas en el año, al final las vas a tener que entregar a copio. No le da ningún tipo de negocio al campesino este tipo de venta. Va a trabajar el campesino por gusto.
Y para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, si no hay libertad para los campesinos, no mejorarán las producciones.
En estos días yo vi un recorrido por ciertas vaquerías y no existe ni vaca. Están cerradas, están obsoletas, no hay pasto, no hay forraje.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos apuntan a las restricciones estatales, también como las culpables de la profunda crisis de alimentos que vive el país. Otra panorámica con Ivette Pacheco.
Lugares en Cuba que en otros tiempos fueron famosos por la productividad de sus tierras y el desarrollo de la ganadería viven en este momento la falta casi total de productos para la alimentación. Desde Camagüey, la activista Ladies Tavares conversó con Radio Martí sobre el tema.
Es increíble que nosotros seamos una provincia que éramos ganadera y arrocera. En Camagüey siempre los montes, los guajiros, mantuvieron la ciudad, aquí había mercado, ahora los mercados, los campesinos tienen que venderle acopio a la cooperativa, la cooperativa acopio, entonces traer todo, que las cosechas cesan a perder, entonces todo lo que al pueblo, los guajiros lo pueden hacer fácilmente si les dieran la posibilidad de vender ellos, que tuviera de todo.
Tavares nos cuenta la experiencia vivida por familiares cercanos que se dirigieron hace pocos días a lugares remotos en la provincia de Camagüey para intercambiar algunas prendas de vestir por alimentos.
Y anda, unos boniaticos de los más ricos, pequeños, pero de los más ricos, tomate, unos mangos. Y trajeron hasta una gallina, trajeron cosas de los montes. ¿Sabes qué le dijeron a los guajiros? Que si vienen con sacos para acá, los meten presos. Es verdad.
En Güira de Melena, territorio conocido tiempos atrás por sus productivas tierras, sube todo de precio, según explicó a Radio Martí el periodista independiente Jorge Bello.
Un vasito de cebolla, antiguamente costaban 15, 20 pesos, está 45, 50 pesos. La liga de arroz, 60 pesos. Boniato, que era una cosa que los guajiros la regalaban prácticamente un poco de boniato en cualquier lugar, de un peso, ya están cotizando 12 pesos.
El porqué sigue siendo, según Bello, las trabas que pone el Estado cubano a los productores.
Esta tierra, este lugar de Cuba siempre se caracterizó muy fértil, muy productiva. Sin embargo, todo esto ha ido desmotivando al campesinado, la parte productiva privada como estatal, porque las tierras estatales están en quiebra, no producen nada. Los incumplimientos con el pago a los campesinos, todo va en detrimento de la producción, de la labor que ellos realizan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y exiliados cubanos en España han pedido este martes al opositor Partido Popular que lidere 4 resoluciones sobre Cuba, entre ellas una que prohíba la venta de armas al castrismo. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
En el último decenio, España vendió armas al gobierno cubano por valor de 1,5 millones de euros, según la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo. En este escenario, grupos de exiliados cubanos propusieron al Partido Popular que encabece una acción en el Congreso de España para detener dichas exportaciones. Así lo explicó Julio Rodríguez, abogado de la Alianza.
Es 1,5 millones en venta de armas, armas que están casualmente dedicadas sobre todo a actividades policiales, con lo cual vienen a utilizarse para reprimir las actividades de los disidentes, y de los opositores pacíficos.
Los exiliados se reunieron con Beatriz Hoyo, portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Español, donde explicaron la represión contra el movimiento San Isidro. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Rodríguez destacó otras iniciativas que pudieran convertirse en resoluciones, entre ellas el posible otorgamiento de una residencia humanitaria a los miles de indocumentados cubanos en España.
Esto le permitiría, digamos, una vía expedita para que pueda ser reconocida su estatus jurídico en España y puedan tener acceso en igualdad de condiciones a quienes sufren persecución política.
La lista de propuestas incluye también una resolución para detener la financiación europea a las organizaciones del régimen, como la Federación de Mujeres Cubanas o el Centro Nacional de Educación Sexual, además de investigar la infiltración de la seguridad del Estado en las instituciones españolas. Al finalizar el encuentro, decenas de cubanos se manifestaron a las puertas del Congreso español contra la represión en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Holguín tenemos un registro a esta hora de 29 grados en la jornada, despejada, viento soplando a 28 kilómetros. A las 6:16, contacto con Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, por detrás del frente frío débil que está afectando la región central de las Bahamas, un potente centro de altas presiones se extiende con fuerza sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas agradables. Pero en la tarde del jueves, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, que inicialmente servirá para provocar nublados con actividad de tormentas eléctricas sobre las costas de Veracruz y la zona de Campeche, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte central y oriental. Las mínimas estarán en horas de la madrugada entre los 23 y los 26. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:17, un vistazo a noticias de los Estados Unidos y comenzamos con el presidente Joe Biden, quien ha dicho en el día de hoy que la nueva guía del gobierno sugiere que las personas vacunadas completamente no necesitarían usar mascarillas o nasobucos al aire libre. Es otra gran razón para vacunarse, dijo el presidente. De esto nos amplía desde Washington DC, Michelle Sagué.
El presidente Biden habló en la Casa Blanca poco después de que los funcionarios de salud de Estados Unidos anunciaran las nuevas pautas que sugieren que los estadounidenses completamente vacunados no necesitan usar máscaras al aire libre a menos que estén entre una multitud de extraños.
Bottom line is clear. If you're vaccinated, you can do more things.
Dice el presidente que la conclusión es clara. Si se está vacunado, se pueden hacer más cosas de manera más segura, tanto al aire libre como en el interior. Dice que para aquellos que aún no se han vacunado, especialmente si son jóvenes o piensan que no lo necesitan, esta es otra razón para vacunarse ahora. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron la guía actualizada el martes. Anteriormente, el CDC había aconsejado que las personas usaran máscaras al aire libre si estaban a una distancia de 6 pies entre sí. El cambio se produce cuando más de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus y más de un tercio se han vacunado por completo. El coronavirus ha matado a más de 570,000 personas en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, inició hoy un viaje virtual a África, donde visita Kenia y Nigeria. Blinken comenzó sus charlas virtuales en una reunión con alumnos del programa directivo de jóvenes africanos YALI. Los jóvenes tendrán la oportunidad de discutir con el secretario de Estado sobre varios temas, incluyendo el papel que jueguen los jóvenes en el futuro de África, en su desarrollo económico, en la democracia, en la buena actuación gubernamental, el cambio climático y la salud. A través de la organización YALI, Estados Unidos trabaja junto con los sectores públicos, privados y con socios de la sociedad civil de todo el continente para desarrollar proyectos y oportunidades económicas. En Nigeria, Blinken destacará los valores compartidos en el fortalecimiento de gobiernos democráticos, en el desarrollo de una seguridad permanente y en la promoción de lazos y de diversificación económica. con el gobierno y pueblo keniano celebrará el 57 aniversario de la relación bilateral. Y Joe Biden cumple esta semana los primeros 100 días como presidente de los Estados Unidos. Sus prioridades se han centrado en la lucha contra el COVID-19 y el tema migratorio. Desde Washington, amplía Héctor Contreras de La Voz de América.
Joe Biden cumple el jueves 100 días de su presidencia, iniciada el 20 de enero, y como es costumbre en la vida política de Estados Unidos, se impone un primer balance de lo que ha sido su trabajo hasta el momento, y definitivamente sus prioridades han sido la lucha contra el COVID-19, la inmigración y la economía. En el primero, uno de sus mayores logros es haber entregado más de 200 millones de dosis de la vacuna y aumentar el acceso a las pruebas que detectan los contagios.
200 millones de inyecciones en 100 días. Sabemos que se trata de algo ambicioso, dos veces más la meta original. Ningún otro país en el mundo ha llegado ni siquiera cerca de esa meta.
Otro de los puntos prioritarios de su agenda inicial fue el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, dando un giro de 180 grados con esta medida luego de que su antecesor, Donald Trump, había decidido abandonar esta entidad a comienzos del 2020. Pero definitivamente el tema más importante en estos 100 días fue el tema de la inmigración, provocando una serie de importantes medidas y generando una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos con México. Cerca de 20.000 menores no acompañados cruzaron la frontera, causando uno de los mayores retos para atenderlos en centros de acogida en medio de la pandemia del COVID-19. En otro de los logros del presidente Biden, el Congreso logró aprobar un millonario paquete de ayuda económica, otorgando un tercer estímulo económico a todos los estadounidenses y otorgando un esperado apoyo a negocios y ciertas actividades para impulsar una reactivación económica. El presidente Biden tiene previsto el miércoles hacer un informe de esta y otras prioridades de su gobierno en estos primeros 100 días, y será presentado en sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, y será un histórico momento cuando detrás del presidente Biden estén las dos mujeres con mayor poder político del país, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ambas demócratas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos verá un caso sobre porte de armas luego de sucesivos ataques masivos en distintas ciudades del país. Nos explica desde Washington John F. Burnett.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos escuchará una apelación para expandir los derechos de portación de armas en los Estados Unidos, en un caso sobre el derecho a llevar un arma de fuego en público para defensa propia. La decisión de los magistrados de escuchar las argumentaciones en este caso sería la primera incursión del máximo tribunal relacionado con temas de derechos sobre armas desde que la jueza Amy Coney Barrett se unió en octubre, inclinando la balanza de la Corte a una mayoría conservadora de 6-3. En 2020, casi 20.000 estadounidenses murieron a causa de la violencia con armas de fuego, y otros 24.000 cometieron suicidio con armas de fuego, según Gun Violence Archive. En tanto, los estadounidenses siguen divididos sobre la propiedad de armas, y Adam Winkler, académico en Derecho Constitucional de la Universidad de California, describe ambas posiciones.
Hay muchas personas que piensan que hay demasiadas armas en Estados Unidos y que la clave para reducir la violencia armada es restringir el acceso a las armas o restringir acceso a tipos particulares de armas. Otra mitad del país está firmemente convencida de que la forma de reducir la violencia armada es con más armas.
Para muchos, la portación de armas es un derecho consagrado por la Constitución. Al menos 40% de los estadounidenses viven en un hogar con un arma, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, y los registros dicen que en los primeros 3 meses de este año se han vendido casi 6 millones de armas. El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que prohíba el acceso de ciudadanos comunes a las armas de asalto y también ha solicitado la regulación en la venta de armas sin número de serie, entre otras medidas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
30 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad, vientos a 23 kilómetros. Vista su América Latina, porque en la frontera de Venezuela con Colombia la situación de los desplazados sigue siendo crítica. Informa Yair Díaz, enviado especial a esta zona de Arauquita entre la frontera de Colombia con Venezuela.
La situación es dramática. Una crisis humanitaria está viviendo esta población colombiana arauquita por el éxodo de migrantes venezolanos, quienes les siguen huyendo a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y las fuerzas militares venezolanas. Estuvimos en los más de 20 refugios en donde se encuentran estos ciudadanos y dialogamos con ellos, como la señora Carmen Salcedo.
Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice, uno viene arriesgando la vida. que lo juegan a uno por ahí, pues uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudaran a uno mucho en el camino.
Las autoridades colombianas aseguran que se han articulado con entidades nacionales y organizaciones internacionales para mitigar esta crisis humanitaria con la situación que están viviendo los ciudadanos venezolanos en la frontera desde el departamento de Arauca. Al respecto, dialogó con la Voz de América el coronel Luis Atuesta, es el comandante de la policía de la región.
Espacios de bienestar precisamente para mejorar sus condiciones de vida. Mientras, digamos, la condición de normalidad permite que, como lo han venido haciendo algunas familias, permitan retornar a sus lugares de origen.
Lo único que anhelan estas personas es poder retornar a sus hogares desde donde salieron desde hace más de un mes. Zuly Pulido es otra migrante venezolana.
Sí, que no quieren volver a su casa. Allá dejamos todo. Y es triste perder todas las cosas de uno que ya lo hemos tenido con tantos sacrificios y luchas.
Desde Arauquita continuaremos con la entrega de estos informes especiales por todos los servicios informativos de La Voz de América. Yair Díaz, Voz de América, Arauquita.
En Venezuela también denuncian la detención de un activista de los derechos humanos que brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El Foro Penal denunció la detención arbitraria de un miembro de esa organización no gubernamental en Tucupita, al oriente de Venezuela, mientras brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio que dejó al menos 2 fallecidos y 15 desaparecidos cuando el jueves de la semana pasada un grupo de migrantes venezolanos intentaba llegar a Trinidad y Tobago. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, dijo a La Voz de América que la denuncia de la detención del abogado Orlando Moreno fue presentada ante instancias internacionales.
Estaba en labores de defensa de derechos humanos asistiendo a los familiares de las víctimas de un naufragio que se dio de unos pobladores que trataban de huir del país hacia Trinidad y Tobago. Fue arbitrariamente detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Fue golpeado en el momento de su detención.
Se trata del segundo naufragio del que se tiene conocimiento en los últimos 4 meses, situación que David Smolansky, comisionado de la Secretaría de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, calificó como una tragedia. Williams Dávila, miembro de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, reiteró la gravedad de los hechos.
Que se van por las costas a riesgo de su propia vida y que son muchas veces explotados por la trata de blancas y por narcotraficantes.
Al respecto, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, aseguró que las autoridades venezolanas no solo generan un contexto de masivas violaciones de derechos humanos que obliga a personas a tomar altos riesgos para buscar refugio, sino que persiguen y criminalizan a defensores que protegen a las víctimas. El año pasado, el canciller Jorge Arreaza sostuvo un encuentro con el gobierno de Trinidad y Tobago para abordar temas de seguridad, movilidad humana y lucha contra la delincuencia y narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hay expectativa por los resultados concretos en la próxima reunión virtual que sostendrán el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. En Ciudad de México está Sara Pablo.
A un mes de haber sostenido su primera conversación vía telefónica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostendrán un encuentro virtual el próximo 7 de mayo con el fin de tratar asuntos bilaterales como la migración. El doctor en estudios latinoamericanos e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez, consideró que el encuentro será en seguimiento a la participación del presidente López Obrador en la cumbre sobre el cambio climático ante el desacuerdo del gobierno de Estados Unidos con la propuesta mexicana de ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica con beneficios migratorios posteriores. Consideró que corresponde al gobierno mexicano regular los flujos migratorios en territorio nacional.
Ahí hay que hacer un plan Marshall como el que Estados Unidos hizo en Europa, no 4,000 millones de dólares. Y luego, una cosa que tiene razón el presidente Biden es que no quiere darle el dinero a los gobiernos porque hay mucha corrupción en Centroamérica, pero en Centroamérica es muy escandalosa la corrupción.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confió en que haya avances en beneficio de la comunidad migrante.
Y lo que esperamos es eso, un efectivo redoblamiento de los esfuerzos para garantizar que ninguna persona menor será recluida en centros de detención, que se buscarán métodos de colaboración y cooperación con los países de origen para intentar atender las causas estructurales que obligan a las personas a salir de sus países.
Dijo que se espera que se modifique la relación que ha tenido Estados Unidos con los países de la región, que no sea de chantaje y que se deje de obligar a México a cumplir un rol nefasto, que es el de oficial de deportación de los Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El desplome del turismo en Cuba tiene características sui generis en la isla por la dependencia tan alta que tiene la industria. Un tema que analiza nuestro colega Amado Gil.
La aerolínea Royal Fly, de la mano del turoperador Coral Travel, tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero luego de un año de ausencia.
Los medios oficialistas de prensa se hacían eco de la llegada de turistas rusos a Varadero, país emisor al que ahora apuesta el régimen.
Prevé dos frecuencias semanales de arriba a Varadero con una capacidad a cada vuelo de 492 clientes y con una perspectiva de ampliar su operación en otros destinos del país también.
El diario oficialista Granma dice que la seguridad alienta a los visitantes rusos. Un editorial triunfalista que no se corresponde con lo expresado por el titular castrista de Salud Pública.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión.
El funcionario enfatizó que la transmisión y la mortalidad tienden a aumentar con esta cepa. De hecho, la provincia de Matanzas, donde está enclavado Varadero, tiene actualmente, según lo expresado por el ministro, una tasa de letalidad superior a la del mundo y las Américas.
Cuba es un destino seguro. Estamos totalmente convencidos de que si no es el más seguro, es de entre los más seguros, y creo que eso es un aval que nos va a servir para seguir creciendo. Empezamos con el mercado ruso y ojalá otros mercados en fechas próximas empiecen a trabajar con nosotros.
Ante la no llegada de visitantes de otras latitudes y la compleja situación epidemiológica del país, el régimen concentra en Varadero y la Callería Norte a los pocos vacacionistas que arriban desde Moscú. Varadero está desolado. La gran mayoría de los 52 hoteles existentes en el balneario están cerrados. La cadena española Meliá ya reportó un decrecimiento de sus ingresos de un 84% en 2020. La economía castrista se ha convertido en monodependiente del turismo. Un sector que, según cifras oficiales, en los primeros meses de este año ha decrecido un 95.5% respecto al 2020, que fue un año crítico. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y autoridades cubanas acusan de desacato a Daniel Monterrey, Luis Darien Reyes y Jorge Luis Méndez, tres jóvenes que se identifican como el Movimiento 18 en Alamar, La Habana. Los tres implicados permanecen detenidos en Villa Marista, mientras sus familiares se encuentran tramitando un abogado ante un inminente juicio, según dijo a Radio Martí Andy Méndez, hermano de Jorge Luis Méndez.
Mamá, nada, están ahí igual ahí esperando ahí en Villa Marista. Mi mamá fue ayer y también fue hoy. Está para allá ahora. Lo está acusando de desacato a los tres. No lo hemos visto todavía. Buscaba un abogado y lo están acusando de desacato. Ayer fueron, ellos iban a verlo a un abogado y todos se contaron con el abogado a esperar el juicio. Estamos ahí esperando ahí. Estaban tranquilos ahí, se fue un día nada más. Estaban tranquilos aquí.
Los tres jóvenes habaneros fueron arrestados en el reparto a la mar a inicios del mes de abril tras criticar en un video en Facebook al gobernante Miguel Díaz-Canel y hablar de la situación que se vive en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial a propósito ha instado al gobierno de La Habana para que cese el hostigamiento en Cuba de agrupaciones religiosas. Contacto en Nueva York con Carmen María Rodríguez.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha divulgado que una religiosa católica en La Habana ha publicado una carta abierta en protesta por lo que la monja califica como el enfoque desproporcionado del gobierno de Cuba en relación a un hogar de ancianas que regentan en Miramar, en la capital cubana, las sirvientas de San José. Desde Londres nos entrega esta información la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
The government has in some cases used the COVID-19 pandemic as an excuse to unfairly target religious groups.
El gobierno cubano ha empleado la pandemia del COVID-19 como excusa para enfocarse de manera injusta sobre grupos religiosos. Una monja ubicada en La Habana, Ana Elena Fundora Lima, publicó una carta abierta en Facebook en protesta por el enfoque desproporcionado por parte del régimen cubano de un hogar de ancianas que gerentan las sirvientas de San José en Miramar, La Habana.
She has specifically denounced the visit on 12th April of a government inspector who identified herself as Raida, who failed to follow COVID-19 protocols.
La madre Ana Elena Fundora Lima especifica la visita del pasado 12 de abril de una inspectora gubernamental quien se identificó como Raida, quien no siguió los protocolos para el COVID-19. No obstante, el hogar de ancianas está bajo cierre porque sus residentes también están bajo alto riesgo. Y no obstante, la inspectora le impuso al hogar de ancianas una multa de $2,000 por infracciones menores.
Cubans across the island are struggling to cope with the economic difficulties as well as the pandemic.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial está preocupada por el hostigamiento gubernamental a este asilo de ancianas. A través de la isla, el cubano lucha para enfrentar la pandemia y también las dificultades económicas. Y es muy desafortunado que los esfuerzos por apoyar a ciudadanas cubanas entre los más vulnerables, como lo hacen las sirvientas de San José, que en vez de ser acogidas por el gobierno, son objeto de hostigamiento.
We call on the Cuban government to refund the fine imposed on the home and to cease all harassment.
Le hacemos un llamado al gobierno cubano a que le devuelva la multa impuesta al hogar de ancianas para que cese todo hostigamiento a las sirvientas de San José y a otros grupos religiosos a través del país que realizan su labor en apoyo de los demás en medio de una crisis. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el lunes a 2 migrantes cubanos. Los migrantes habían sido avistados por la tripulación de un camión cisterna el 22 de abril, a unas 70 millas al suroeste de Marathon. Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 125 cubanos, en comparación con 49 migrantes cubanos también del año fiscal 2020. Tratar de entrar en el país de esta manera no es solo ilegal, es peligroso. Ponerse en el entorno dinámico del mar sin preparación nunca vale la pena, afirmó un vocero de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y el último que apague el morro es el título de un libro que contradice la tesis castrista de que los cubanos emigran por razones económicas. Ricardo Quintana conversó con el autor, el exiliado cubano Pablo Socorro.
Historias contadas por 10 cubanos que marcharon al exilio y lograron reconstruir sus vidas en Estados Unidos. Eso es El Último que Apague el Morro. Libro testimonial con sugerente título del periodista y escritor cubano Pablo Socorro.
Este libro nació un poco de experiencias personales, de cómo yo salí de Cuba y después hablando con muchos amigos míos aquí en Estados Unidos me fueron contando sus historias. Todos tenemos una historia, todos los que estamos aquí en el exilio tenemos una historia que es válida de contar, cómo llegamos aquí y los trabajos que pasamos todo al principio y cómo hemos podido salir adelante en este país.
El Último que Apague el Morro, de la editorial Lunetra, figuró entre las obras presentadas en Miami el sábado último en la tertulia Tinta Verde, un espacio que ya trasciende el ámbito cultural del sur de la Florida.
En el libro recojo eso, toda esa experiencia muy humana, los dos amigos pintores, Félix García, Félix Sánchez y José Chiu, que muchachos que eran pareja en Cuba, pero tú sabes cómo perseguían el homosexualismo, los botaron de San Alejandro. Y dos meses antes de Mariel, ellos se compraron un bote y vinieron en bote. Estuvieron a punto de morir en el mar, fueron rescatados.
En esta obra, su dedicatoria va dirigida a los cubanos desaparecidos en tránsito a Estados Unidos, ya sea por mar, aire o tierra. Un éxodo hoy a cuentagotas, pero indetenible. De ahí que, en algún momento, alguien que será el último tendrá que apagar el morro.
Si para esa fecha hay luz, si para esa fecha Cuba todavía tiene electricidad, porque la situación en Cuba va de mal en peor. Y no hay hay visos de que vaya a cambiar. Hay un autor español que dice que el día que los cubanos se despierten, lean el Granma y suelten una gran carcajada nacional, se acaba la revolución.
Vivir sin mirar atrás es la próxima obra de este autor exiliado cubano, obra que relata y repasa sus más de 20 años como periodista en Cuba, integrante del equipo de comunicadores del comandante en jefe, también cómo jugaba básquetbol con Fidel Castro y cómo recibió instrucciones precisas para cubrir el juicio Arnaldo Ochoa, entre otras anécdotas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Son las 6:40, vistazo a Pinar del Río, 31 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, un nuevo ataque se registró al comienzo de semana en el estado Apure, tras el último en el que fueron asesinados 12 militares venezolanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La organización no gubernamental Fundarredes confirmó un nuevo ataque en el estado Apure, en la frontera con Colombia, a menos de 3 días de la emboscada en la que fueron asesinados 12 militares de la Fuerza Armada Nacional venezolana. Javier Tarazona, director de Fundarredes, pudo conversar con algunos de los sobrevivientes.
2 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas descendieron a tierra, de los cuales 38 funcionarios estuvieron buscando minimizar la presencia que hay allí del frente de la FARC, y esta guerrilla, este grupo terrorista, atacaron a los soldados venezolanos. Los helicópteros, al verse sorprendidos en esta emboscada, la pudiéramos llamar, deciden levantar vuelo, lograron llevarse a algunos de los militares, otros quedaron en el terreno, muertos, heridos, y otros lograron huir.
Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, emitió un comunicado este lunes por la red social Twitter, en el que confirmó la muerte de algunos efectivos, sin precisar cuántas fueron las bajas, hecho que Tarazona calificó como una infamia.
Siguen la negación de no asumir que hay una confrontación contra el Frente Décimo de la FARC, contra los que hace apenas pocos días eran sus aliados, pero que hoy se disputan el control de la actividad ilícita, del narcotráfico, del contrabando, de la extracción de oro, de diamante, de coltán. Eso es lo que está detrás de la pugna que hay en este momento en el estado Apure.
Desde hace un mes se mantienen los enfrentamientos en la frontera entre la Fuerza Armada y disidentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la crisis humanitaria por el desplazamiento masivo de venezolanos en Arauquita, un municipio fronterizo en Venezuela, en el oriente de Colombia, tiene al borde del colapso a esta región, como nos cuenta Jair Díaz, de La Voz de América.
El 21 de marzo, los residentes de La Victoria, un municipio venezolano fronterizo con Colombia, escucharon bombardeos y se vieron forzados a dejar sus casas de repente y cruzar el río hacia el municipio colombiano de Arauquita.
Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice dicho, uno viene arriesgando la vida, que lo juegan a uno por ahí, pues uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudaran a uno mucho en el camino.
Familias enteras que han llegado a un territorio desconocido han tenido que adaptarse y sobrevivir en situaciones precarias, puesto que a pesar de la ayuda humanitaria que cubre las necesidades básicas, estos espacios no son aptos para las multitudes que lo habitan actualmente.
Bajo una coordinación interinstitucional con muchas instituciones, ICBF y con algunas instancias de carácter internacional que están en este momento acantonadas aquí, espacios de bienestar precisamente para mejorar sus condiciones de vida.
Los desplazados venezolanos agradecen la acogida del pueblo colombiano y hay otros que piden garantías para retornar al suelo que los vio nacer, donde temen no encontrar nada de sus pertenencias.
Que nos sentimos amenazados, obviamente salimos corriendo, pues con mujeres, niños, lo que teníamos a la mano, lo tocó salir huyendo porque es algo que para nosotros en la comunidad fue algo nuevo.
Y a propósito de Colombia, el más reciente informe sobre coronavirus entregado por el Ministerio de Salud Pública de ese país, entregado el día lunes, confirmó 12.839 casos nuevos de COVID. 448 colombianos fallecieron por la enfermedad en un solo día. Con esto el país llega a un total de 71.799 muertes. Además, al englobar las cifras, se determina que Colombia llegó a 2.787.303 contagiados, de los cuales 103.686 son casos activos. La situación actual del país con respecto a la pandemia es preocupante. Según los expertos, el tercer pico de la enfermedad tiene al borde del colapso las UCI, las unidades de cuidados intensivos de Colombia, donde además se está acabando el oxígeno para atender a los pacientes contagiados. Y hablando de enfermedades, hablemos del regulador de la salud federal brasileño que rechazó la importación de la vacuna Sputnik V de Rusia, luego que el personal técnico señalara los riesgos inherentes y dijo que faltaba información que garantizara seguridad, calidad y efectividad. El regulador, conocido como Anvisa, votó por unanimidad el 26 de abril para no aprobar la vacuna rusa, que ha sido solicitada por los gobernadores estatales que luchan contra una segunda ola mortal del COVID. Sputnik es una vacuna de vector basada en el adenovirus humano que causa el resfriado común. Un tema crucial para el regulador Anvisa fue la preocupación de que el adenovirus pudiera reproducirse. En Ginebra, una portavoz de la Organización Mundial de la Salud dijo que la Agencia de Salud de la ONU todavía estaba discutiendo la vacuna desarrollada en Rusia. La vacuna también está siendo revisada por la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA. Brasil ha registrado 14.400.000 casos confirmados y casi 400.000 muertes por el COVID, el segundo más alto a nivel mundial después de los Estados Unidos. Y los centros educativos de Nicaragua se encuentran en alerta ante el incremento de los casos sospechosos también del COVID, pero esta vez en Managua. Y desde allí nos amplía Daliana Ocaña.
Autoridades de varios centros educativos en Nicaragua alertaron sobre el incremento de casos sospechosos de COVID-19 dentro de sus comunidades educativas. La Escuela Enrique de Ossó, ubicada en Managua, y la Escuela Normal María Mazzarello, también en la capital, decidieron suspender las clases presenciales de forma temporal ante el incremento de casos, mientras la Universidad Politécnica de Nicaragua orientó el reforzamiento de las medidas de prevención en sus recintos. Los centros escolares no brindan cifras sobre el número de casos sospechosos que se registran. Sin embargo, los especialistas médicos insisten en un rebrote del nuevo coronavirus en racimos. El salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, comentó a La Voz de América.
Es porque han detectado 2, 3, 4 y más casos. Entonces, eso llega y los alarma. Y al no tener una política muy clara en lo general sobre cómo, qué estrategias abordar en la...
El Ministerio de Educación ni ninguna otra autoridad educativa ha decidido hasta ahora la suspensión de las clases en los centros públicos y la orden del gobierno es que los ciclos escolares se desarrollen con normalidad. La epidemióloga Zoila Castro sostiene que la población nicaragüense está ignorando las recomendaciones para prevenir el virus.
Recordemos que eso lo podemos captar en la casa y llevarlo a la universidad. Entonces, en las familias es donde primero se tienen que dar las medidas preventivas. No lo estamos haciendo.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoce únicamente 6.835 contagios y 181 fallecimientos en más de un año de pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente chileno Sebastián Piñera anunció hoy que ratificará el proyecto que autoriza un tercer retiro del 10% de los fondos privados de pensiones, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara la impugnación presentada por su gobierno. Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartir. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso, dijo el mandatario chileno. Horas antes, 7 votos a favor y 3 en contra. Allí, la Corte rechazó aceptar el trámite del recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo introdujo bajo el argumento de que la medida hipotecaria, las pensiones futuras, dejaría así sin fondos a cerca de 5 millones de personas. Lo cierto es que el tribunal no entregó las razones del fallo, pero antes del inicio de la sesión de este martes, uno de los jueces, Iván Aróstica, comentó algunas de las argumentaciones que serían consideradas. Tras el fallo del tribunal, el proyecto, el tercero de este tipo desde que comenzó la pandemia el año pasado, queda en el aire a la espera de ser promulgado o vetado por el presidente chileno, quien aboga dar luz verde al proyecto alternativo que incluye algunas modificaciones. Y a propósito de Chile, el Tribunal Constitucional revisa un requerimiento presentado por el gobierno de Sebastián Piñera sobre este tema de las pensiones, analizado con Jorge Orellana.
Un tribunal constitucional comenzó a revisar el requerimiento presentado por el gobierno de Sebastián Piñera sobre el proyecto del tercer retiro de las pensiones. Esta es la segunda vez en la historia del Tribunal Constitucional que se impugna una reforma constitucional de iniciativa parlamentaria tras el rechazo del gobierno de Sebastián Piñera a la propuesta aprobada por el Congreso sobre el tema de las pensiones. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, defendió el proyecto del tercer retiro y asegura que los pagos podrían comenzar el 14 de mayo. Antes de presentar su proyecto, Piñera impugnó ante la justicia una propuesta similar de la oposición en el Congreso, a la que tachó de inconstitucional.
El Congreso aprobó un proyecto que, en nuestra opinión, no es un buen proyecto por tres razones. Primero, porque 3 millones de compatriotas no podrán retirar ni un solo peso con ese proyecto. Segundo, porque la reforma aprobada por el Congreso, en el fondo, condena a la mayoría de los jubilados a pensiones más bajas.
Sin embargo, los chilenos de la calle comentan. Carlos, un comerciante, y Fabiola Saldías, una desempleada, dijeron.
Al parecer es un aprovechamiento político de ambos lados, ya sea lo de izquierda, ya sea la derecha. Están aprovechando este momento para sacar un rédito político, no una ganancia política. En estas circunstancias, aprovechándose de la pandemia, sobre todo, lo que nos afecta a todos. Entonces,
sí, tienen que dejarlo pasar, porque además es plata de los chilenos, ni siquiera es un préstamo estatal, no es un préstamo del gobierno, no es un regalo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:50, noticia del mundo, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, no confirmó si la vigilia anual de conmemoración de la represión de la plaza de Tiananmen estará prohibida en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, pero aseguró que es obligación de la ciudad respetar al Partido Comunista Chino en el poder. La funcionaria ofreció una respuesta moderada cuando fue consultada acerca del asunto, horas antes que los organizadores del acto solicitaran formalmente a la policía una autorización para llevar a cabo la concentración prevista para el 4 de junio. La vigilia con velas en el Parque Victoria ha sido la única conmemoración pública a gran escala en China de la sangrienta represión de 1989 en Beijing. La próxima edición, que marcará el 32 aniversario de Tiananmen, sería la primera desde que el régimen impusiera su Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong en junio de 2020. Y a propósito, Radio Asia Libre ha informado también que la Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong aparentemente ha bloqueado la página web de una iglesia de la democrática isla de Taiwán. La Iglesia Presbiteriana de Taiwán indicó que dicha acción es en represalia al apoyo que dio a los opositores de Hong Kong durante los actos de protesta contra la ley china de extradición. Además, el Partido Comunista de China mantiene que la iglesia aboga por la independencia de Taiwán. Y la ayuda internacional de emergencia empezó a llegar a India, sumida en una inédita oleada de contagios y muertes debido al COVID-19.
India comenzó a recibir la ansiada ayuda internacional. El segundo país más poblado del mundo es desde hace días el epicentro de la pandemia de coronavirus. Un primer avión con 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno británicos llegó el martes a Nueva Delhi. Estados Unidos prometió enviar compuestos para la producción de vacunas, equipos de protección, pruebas de diagnóstico rápido y ventiladores, y la Unión Europea se comprometió a facilitar asistencia. Mientras tanto, en las calles de la capital continúa la búsqueda desesperada de insumos como el oxígeno. Tengo miedo, hoy hay oxígeno disponible, pero ¿qué haremos si no hay mañana? Mucha gente lo acumula. India, el mayor productor de medicamentos genéricos del mundo, no puede proporcionar a su población antivirales como el Remdesivir. Esta farmacia de la capital es uno de los pocos lugares donde aún se obtiene este medicamento a su precio normal, que oscila entre 12 y 75 dólares. En el mercado negro puede llegar a valer más de 1.300. Hay una escasez severa de oxígeno, la falta de inyecciones es solo la punta del iceberg. Hay mucha gente muriendo porque no puede obtener la mayoría de los servicios básicos. Muchos médicos dicen que el Remdesivir no es esencial para tratar a pacientes con coronavirus, pero es lo que recetan en los hospitales. Y aunque los familiares hacen todo lo posible por conseguirlo, muchos deben volver a casa con las manos vacías.
Y Estados Unidos ha comenzado a compartir su reserva de la vacuna de COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca en el mundo, una vez aprueben las revisiones de seguridad federal. Michelle Sagué amplía.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este lunes que Estados Unidos comenzará a compartir sus reservas de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales, y se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para la exportación en los próximos meses. Ella dice que antes de que se envíe cualquier dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas confirmará que dichas dosis cumplen con sus expectativas de calidad del producto. Saki afirmó que el gobierno del presidente Biden aún está decidiendo cuál será el proceso para determinar dónde y cómo se compartirá la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada para uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Drogas. El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unas 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Canadá y México, y ahora está bajo una creciente presión para compartir una mayor cantidad de suministro de vacunas con el mundo, ya que países como India experimentan oleadas devastadoras del virus y otros luchan por acceder a las dosis necesarias para proteger a sus poblaciones más vulnerables. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya está aquí Pepe Lacayo, en los deportes, el especialista.
Gracias, Richard. El béisbol de las Grandes Ligas anunció que el jardinero cubano de los Texas Rangers, Adolis García, fue seleccionado jugador de la semana en la Liga Americana, brillando con el bate y con el guante. El muchacho de 28 años, nacido en Ciego de Ávila, batió promedio 333 la semana pasada, conectando 4 jonrones, impulsando 9 carreras y anotando otras 6. Y él solo le dio en 3 ocasiones la victoria a los Texas Rangers. Así que felicidades a Adolis García, el jugador más valioso de la semana. En el fútbol soccer, en la Champions League, arrancaron las semifinales esta tarde en la capital española. El Real Madrid a duras penas pudo empatar 1-1 contra el visitante Chelsea de Londres, en un partido que, bueno, el Real Madrid absolutamente tenía que ganar. Les voy a decir por qué. La próxima semana se va a jugar el partido de vuelta en Londres y este resultado no le conviene en lo más mínimo al equipo merengue. Primero, porque no pudo ganar, y segundo, porque el gol de visita vale doble en caso de empate. Así que el Chelsea, todo lo que tiene que hacer la próxima semana en Londres es empatar 0-0 para avanzar a la final de la Champions League. Recuerden que mañana es el otra semifinal de la Champions. Desde Francia, el Paris Saint-Germain contra el Manchester City, el equipo que dirige el español Pep Guardiola. Muy bien. En el baloncesto profesional de la NBA, porque todos los partidos de las Grandes Ligas son por la noche, anoche hubo un par de resultados que vamos a analizar más tarde en Al Duro y Sin Guantes. El Miami Heat derrotó a los Cohetes de Houston 113-91. Casi todo el mundo esperaba eso. Pero los Celtas de Boston perdieron contra el Chicago Bulls 102-96. Ese resultado no todo el mundo se lo esperaba. Utah derrotó a los Lakers de Los Ángeles 111-97. Esta noche hay una jornada de solamente 5 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Y en el béisbol de las mayores, ya comenzaron un par de partidos. Ninguno ha terminado. Minnesota 2, Cleveland 2 en el tercer inning. Y los Piratas derrotando a Kansas City 1-0 en el segundo episodio. Más tarde, Yankees contra Baltimore, Washington contra Toronto, Boston contra Mets, Chicago en Atlanta, Marlins contra los Cerveceros, Oakland en Tampa Bay, Angelinos en Texas contra Adolis García, Filadelfia contra los Cardenales, y más tarde Cincinnati contra los Dodgers a las 10 de la noche, 9:45 Colorado en San Francisco, Padres Arizona, los Medias Blancas en casa contra los Tigres. Ay, yo lo siento por Omar Tigres allá en el Vedado. Y los Marineros contra los Astros de Houston. Ese partido arranca a las 8 de la noche. Damas y caballeros, más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. No se lo pierdan.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio estuvimos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para que nos acompañen, si son tan amables, para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este, cuando volverán las noticias. Ahora, tiempo para los deportes. No se vayan. Gracias.